Cada día del mes de agosto les vamos a plantear a esta hora de la mañana un plan de día sin salir de nuestras fronteras para quienes se quedan por aquí y quieren aprovechar para conocer lo que tenemos en casa. Las encargadas de esta invitación van a ser todos los días Eli Ochoa Derive, responsable de Guías Artea, y nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendívil. Rosa, egunón, buenos días.
Egunón, Isabel.
Hoy vienes muy dispuesta a un picnic.
Desde luego que
no,
sí.
Sí, o sea, me ha venido de verde guapa, guapa, como es ella, de verde.
Oye, muchas gracias.
Para ir de picnic hoy.
Exactamente.
No sé si nos vais a llevar, Eli, tú, de picnic hoy.
Bueno, se podría decir que no, pero lo prometemos para otro día,
por
Isabel.
Ejemplo, con estas temperaturas, ¿dónde mejor que a la sombra de un árbol?
A la sombra de un árbol o en un palacio.
Por ejemplo.
O en un palacio.
¡Hombre!
Saludamos ya a Elizabeth Ochoa Derive, Egunon, Elizabeth.
Egunon.
Ella es, como decía Isabel, la responsable de Guías Artea y va a ser nuestra guía particular en este mes de agosto. Nos va a proponer un plan para cada día, el plan nuestro de cada día, que arrancamos hoy, Elizabeth, en el centro de la capital, en el centro de Vitoria-Gasteiz. ¿A dónde nos llevas?
Pues vamos a subirnos a la Villa de Suso, a la parte alta de la ciudad, a esa zona que, por cierto, haga el calor que haga, se está muy a gusto, porque entre que corre un poquito de brisita y hay sombras, es una zona maravillosa para días como hoy, el que no quiera estar evidentemente en la piscina. Entonces nos vamos a ir a la zona de la muralla y al Palacio de Escoriaza-Esquivel. Muchos vitorianos en algún momento han tenido oportunidad de visitarlo, pero otros muchos, cuando han intentado hacerlo, pues se lo han encontrado cerrado, porque normalmente este palacio, durante la mayor parte del año, está cerrado. Solamente se abre en momentos como ahora, en momentos puntuales, que sería en toda la jornada veraniega. Uh-huh. Estará abierto hasta finales de septiembre, entonces los que no han tenido oportunidad, es una oportunidad maravillosa para verlo, porque realmente los de fuera se quedan maravillados con nuestro palacio, pues imagínate los de dentro, que encima es nuestro.
Una cosa, Elizabeth, este palacio, si no tengo mal entendido, lo encargó construir el médico de Enrique VIII de Inglaterra, el médico y su mujer.
Si solamente fuese médico, ahora te comentaré.
Cuéntanos.
Porque
hubo
otras cosas más, pero sí, este señor fue Fernando de Escoriaza. Este hombre fue un médico bastante afamado. Curiosamente, él estaba en Rentería cuando hubo una epidemia, para las tropas inglesas tuvieron una epidemia allí, ellas iban para la Guayana Francesa, y este médico fue el que se ocupó de atenderles. Les gustó tanto que le recomendaron a Enrique VIII que se lo llevase a Inglaterra para que atendiese a su esposa, Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Esta mujer estaba embarazada y lo único que pedía la pobre señora era que su confesor y su médico fuesen españoles, porque es que la pobre tenía serios problemas, porque el resto eran todos ingleses, y
claro,
todos sabemos que el inglés no es fácil. Entonces, se fue a la corte y el médico fue un hombre, Fernando fue un hombre realmente importante, porque empezó como médico de la reina, subiendo puestos, y llegó a médico de el rey, y con otros dos médicos fundó el Colegio de Médicos de Londres, y al final se hizo, como si dijésemos, el censor, y esta persona era la que decidía quién se hacía médico y quién no en Londres.
Mira tú.
O sea, que fue un hombre importante.
Con
luego
mucho poder.
Que luego tuvo que cambiar de oficio, porque con Enrique VIII y esa afición a cambiar de esposa, pues Catalina de Aragón cayó en desgracia, y este médico pues era un hombre de principios y no entendía la posición que había tomado el rey, así que se puso en el bando de la reina y se hizo lo que en aquel momento llamaban informador de noticias privilegiadas, que era espía.
Vale.
Y tuvimos un espía en Vitoria, en la corte inglesa. Estoy hablando de, vamos, de época del siglo 16, o sea que fíjate si no íbamos adelantados nosotros a nuestro tiempo. Tuvimos a James Bond ya, al James Bond vitoriano, en la corte inglesa. El pobre lo pasó tres años, tuvo que fingir su muerte para poder volver a Vitoria.
Madre
y ahí
mía.
Ya empezó a construir su palacio, que es el que tenemos nosotros, ahí en la calle Fray Zacarías Martínez, adosadito a la muralla, que tiene una fachada plateresca. La fachada le llaman la fachada del buen ciudadano, y sin embargo el patio del buen amor. Ambos son alegorías que hablan de cosas muy peculiares de la familia, y también de mitología y de temas clásicos, porque no hay que olvidar que es un palacio renacentista y que está basado y volcado un poquito en la cultura clásica.
¿Por qué estos nombres, Elizabeth? Del buen amor,
uy,
del buen ciudadano, ¿de dónde viene todo esto?
Pues la fachada viene de que el palacio lo empezó a construir Fernando, pero se tuvo que marchar a la corte española porque, claro, él se había portado tan bien en la corte inglesa que el emperador Carlos V le llamó a la corte española y le nombró protomédico, jefe de médicos en la corte. Y, claro, no pudo terminar el palacio, se lo terminó su hijo. Y su hijo lo que quería demostrar con la fachada era lo buenísimos que eran sus padres.
Mira.
Y todo lo que hay ahí, además del busto y el escudo de ambos padres, todo lo que hay es una especie de explicación mitológica de lo buenos que eran sus padres. Sin embargo, el patio es muy parecido, por ejemplo, a un patio que en el País Vasco es muy afamado, que es el patio de la Universidad de Oñate. Los medallones son bastante similares y están hablando de los dos tipos de amor. Yo no te voy a decir en cuál de los dos está cada uno, porque a mí me gusta mucho que la gente se coloque y parece que cada uno tiende a uno diferente. Entonces yo no te digo en qué lado, pero un lado es el amor carnal o lujurioso y el otro es el amor platónico.
Uh-huh.
Entonces los medallones hablan de diferentes historias clásicas de amor. Lo cierto es que te voy a ser sincero, los clásicos, no sé yo si no tenían algo en contra del amor o lo veían todo negro, porque cada uno acaba como el rosario de la aurora.
Madre mía.
No hay ninguno que termine bien.
Uh-huh. Bueno, esto en cuanto al patio que recuerda mucho al de la Universidad de Oñate, pero ¿qué otras estancias se pueden ver del palacio, Elizabeth?
Pues cuando se hace y visita guiada, el palacio está abierto, lo abre el ayuntamiento, entonces hay un guía para poder enseñarlo, y además de ver esa parte, se ve un poquito la zona antigua de la biblioteca, que es muy bonita, ya no queda evidentemente nada de libros, pero se ve un poquito la zona de la biblioteca y una de las estancias, porque claro, ese edificio ha pasado por muchas modificaciones, se han hecho muchas cosas allí, pero una de las estancias más importantes, la sede de la Real Sociedad Vasco Fundada de Amigos del País.
Uh-huh.
Por cierto, que algún día hablaremos de la Victoria Ilustrada, que también hay una visita ahora mismo en la ciudad sobre ese tema, y ese punto es fundamental, porque ahí se reunía nuestra sociedad vascongada, que fue un hito importantísimo para la modernidad de hoy en día, para ciertas cosas que tenemos hoy, pues surgieron precisamente allí, entre otras, por ejemplo, la Danza Escuela de Arcaute, para que te hagas uh-huh. una idea. Entonces, es una sala que todavía conserva ese sabor antiguo, esas paredes oscuras, el mobiliario un poquito no es de la misma época, que te retrotrae un poquito a esas épocas más antiguas del palacio.
Uh-huh. Hemos visitado el patio, hemos visitado la biblioteca, y yo no sé si se ven las estancias donde vivieron, pues no sé si llegó a vivir ahí Fernán, el doctor.
Poquito, en algunos momentos, pero poquito. Lo cierto es que el resto de las estancias, desgraciadamente, al haber pasado por tantas vicisitudes y haberse cambiado de colegio, Trazalella, que fue hospital de tuberculosos, seminario, colegio, residencia para estudiantes,
uh-huh.
Se ha hecho de todo allí. También se visita la capilla, perdona que no te he comentado lo que pasa, uh-huh. que la capilla en este momento es una, la han dejado como una especie de sala de exposiciones. Ahora, también hay que decir que está sacralizada, que mucha gente se ha casado allí, o sea que es una mezcla bastante, bastante singular. Pero lo cierto es que las demás estancias pues no tienen nada, están vacías. Alguna tiene algún ajedrezado en el suelo, pero realmente están vacías. ¿Por qué? Por lo que comento, porque se ha modificado tantas veces el palacio y se han hecho tantas cosas que realmente, si tuviéramos que llenar además todas las habitaciones, tiene unas cuantas, ¿eh?
Sí, de hecho, comenta Elizabeth que ha sido utilizado como residencia, también como escuela de hostelería en su día. Bueno, yo creo que muchos de nosotros conocemos a gente que ha estudiado y se ha quedado allí de residente, sobre todo gente de los pueblos que venía a Vitoria a estudiar.
Exacto, y no solo nosotros, los abuelos nos cuentan que cuando pasaban por allí las madres les obligaban a taparse la boca con un pañuelo porque era el hospital de tuberculosos,
uh-huh.
y antes de eso estuvo el seminario, como decían ellos, el seminario viejo, y era más nuevo que el que hicieron después al lado,
uh-huh.
en frente de la catedral, o sea que es un lugar muy peculiar que siempre ha estado vinculado un poquito a la historia de la ciudad y que nos pertenece, y también hay que tener en cuenta que es el palacio más renacentista que tenemos, el de más sabor clásico, más sabor italiano, el más, yo no sé cómo decir, de más factura, la factura mejor hecha, más simbología, más, y también lo conservamos en un estado bastante similar a como se encontraba.
Uh-huh. También me han contado, no sé si es así, Elizabeth, que en su día, al derruir una carbonera que se había construido, digamos, recientemente, apareció una portada.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta que ese edificio ha sido modificado muchas veces. Entonces, yo te digo que es el que más se asemeja, me refiero, por ejemplo, que el patio es el que más, tal vez, más sabor renacentista tiene, pero las instancias las han modificado muchas veces.
Uh-huh,
para todo lo que
usos,
yo he estado, claro, por todos los usos que les han dado, y hemos ha desaparecido. ¿Tú has tenido idea? Que el jardín, que hoy en día pues es una pena, pero apenas si tiene vegetación, era en su momento la zona de recreo de los señores, traían árboles exóticos de todas partes. Después, con la Real Vascongada, se organizó allí una especie de experimentos agrícolas, y hoy en día, pues ya te digo que apenas si nos muestras de simplemente el jardín. O sea, uh-huh, que todas las modificaciones tiene la bolera al final, que evidentemente no era del edificio originalmente. Entonces, ha tenido tantas modificaciones. Se ve muy bien cuando lo vemos desde la muralla,
uh-huh,
que se ven todas las aberturas de ventanas y cierres de ventana que se le ha tenido que hacer al edificio, por lo que comento, por todos los usos distintos que ha tenido. Originalmente no existía ni una sola ventana en ese lugar, porque eso era la muralla, y para el siglo XVI todavía estaba en funcionamiento.
Yo no sé si este edificio tiene su fantasma, Elizabeth.
No, a ver, que todos los edificios de la ciudad no tienen fantasmas.
Vaya.
Que si no sería un poquito, como te diría, demasiado reiterativo, ¿no? Tenemos fantasmas en otros, si quieres algún día ya te cuento.
Sí,
pero
prometido.
Prometido. Pero este no, este de momento, a ver. No quiere decir que abrir y cerrar ese edificio nos dé de por sí ya un poco interesante, porque, uh-huh, claro, es un edificio muy grande. Los edificios grandes, cuando no hay muy ruido, siempre tienen pequeños sonidos. Entonces, sí que es un edificio que da impresión, sobre todo porque la magnitud, no es consciente desde el patio de la magnitud tan grande que tiene el edificio. Es enorme, tiene una gran cantidad de habitaciones,
uh-huh,
pero no, fantasmas no. Tampoco hay enterramientos, y hay algunas leyendas de que si se enterraron allí a los ingleses. No, eso fue en Rentería. Aquí no.
No se
la guayaba, eso no, el médico no se los trajo a su palacio para enterrarlos, ¿eh? O sea, que no, esas leyendas no son ciertas. Es un palacio antiguo, que claro, pues tiene sus complicaciones para abrir y cerrar ventanas, etcétera, etcétera, pero no es un edificio que tenga leyenda de fantasmas, ni de asesinatos, crímenes oscuros, ni nada parecido. De
mejor,
momento, ese, como se suele decir, se salva.
Eli, buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, Isabel.
Bueno, ¿cómo se presenta el mes de agosto en cuanto a visitas? Hablaremos contigo y lo voy a adelantar. Hablaremos con Eli Ochoa de Erive un día en fiestas, el último día de fiestas, porque queremos saber también, bueno, qué movimiento han tenido en Vitoria, y eso desde luego de turistas, de propios, de ajenos, de extraños, de nosotros, de todos, y eso desde luego nadie mejor que Eli lo sabe. Pero hemos visto muchos turistas en los últimos días en Vitoria, plano en mano, muchos, muchísimos. Verdaderamente, algunos nos hemos quedado muy sorprendidos, los que nos movemos mucho por el centro, que es lógicamente por donde se dejan ver. Sin embargo, me decía alguien que sí, que mucho turista, pero que las visitas como que están, como que ellos hacen las visitas un poco a su aire.
Que no están
contratando demasiadas visitas, Eli.
No, hay mucho turista, pero la crisis yo creo que también ha llegado al tema del turismo, y la gente está un poquito más pendiente de, pues eso, de ver visitas. Se traen, cosa que normalmente antes no pasaba, se traen sus guías de escritas y visitan su cuenta. Hay mucha gente que está visitando por su cuenta. Incluso la gente que hace visitas antes, cuando terminábamos, nos solían preguntar por restaurantes, y ahora nos preguntan por parques para comer el bocadillo.
Adiós.
O sea, que se ve, exactamente, se ve un poquito que el nivel, evidentemente, la crisis ha afectado al turismo, y que la gente está, hay visitas que a lo mejor sí que llaman mucho la atención, por ejemplo, pues ya sabéis, la visita de leyendas sí está funcionando,
sí,
muy bien,
uh-huh,
pero la visita habitual del casco histórico, la que se hace normalmente, pues hombre, funciona. porque el número de turistas es grande, pero no en relación con la cantidad de turistas que están viniendo a la ciudad. Y yo creo que parte de ello, lo que es la responsabilidad, es el tema de la crisis, que la gente ya no está tan, no sé cómo decir, tan boyante como antes. Entonces, sí se nota. Sin embargo, estamos teniendo muchos grupos organizados, cerrados, con paquetes cerrados, y esos sí están visitando.
Pues Elizabeth, si viene tanto un grupo o como cualquier persona que nos está escuchando y quiere contratar esta visita al Palacio de Escoriaza Esquivel, nos decías el mejor ejemplo renacentista de la ciudad, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde hay que acudir?
Pues mira, eso es muy sencillo. El Palacio de Escoriaza es muy sencillo porque está abierto de 11:30 a 1:30 y de 5 a 7 todos, de 5 a 8 todos los días, y tiene un guía en el interior, o sea que simplemente es dirigirse allí y que el guía les haga la visita. Esto es sencillo, esto es muy 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 sencillo.
Y no hay que reservar.
A ver, nosotros procuramos evidentemente facilitar lo máximo posible a la gente el acceso a nuestro patrimonio. Entonces, una cosa es, por ejemplo, ese mismo palacio se visita dentro de la visita guiada de la ciudad, que se abarca muchísimos más espacios, incluso espacios pues que no tienen guía, espacios que si no se verían, como por ejemplo la muralla de Vitoria. Pero el Palacio de Escoriaza Esquivel, igual que le pasa, por ejemplo, a la Iglesia de San Miguel o al Palacio de Villasuso, pues se ha facilitado, o la Torre de San Vicente, se les ha facilitado un guía, porque son lugares patrimoniales muy importantes, y para que la gente pueda, sin más, acceder a ellos sin ningún tipo de traba.
Elio Chaderive, responsable de Guías Artea, mañana más, ¿eh?
Vale, muy bien, mañana hablaremos de otra cosa.
A esta hora volvemos a conectar contigo. Un abrazo y muchísimas gracias.